Familia, ¿cómo están? Yo muy, muy feliz. Qué mal pensado, no porque Argentina ganó a Brasil, en Brasil y Messi ganó, no, porque estoy con ustedes, estoy muy feliz. Hace unas semanas comenzamos una serie. ¿Les está sirviendo la serie? Está buena, ¿no? Es increíble, ¿no? De estas historias grandiosas. Y lo más increíble, lo que más sorprende es que hoy continúan las historias grandiosas, porque en tu historia, cuando Dios se mete en medio, se transforma en grandiosa. Entonces, en realidad, no hay que moverle mucho. En realidad es a mi historia meterlo a Dios y tu historia se vuelve grandiosa. Estudiamos, a ver, hagamos un repaso, la vida de, ¿se acuerdan? La historia de David y Goliat. Hemos estudiado a Moisés en el Éxodo, estudiamos a Gedeón, estudiamos a Daniel y hoy finalmente llegó el tiempo esperado por todas las mujeres de este lugar porque estudiamos la primer mujer. Ah, yo pensé, porque la serie venía media machista y de repente algo hay que hablar. Y hoy vamos a hablar de una mujer que es extraordinaria y me refiero a Esther. Déjame recomendarte algo. Yo no sé si has leído el libro de Esther. Te lo recomiendo. No voy a poder predicar todo el libro de Esther porque tendríamos que estar hasta mañana. Pero te recomiendo que si querés leer, lo leas. Si no, una segunda alternativa es que lo escuches. Son 10 capítulos, escuchándolo de una tirada son 28 minutos, te lo recomiendo. Y si vas manejando mejor, para que vayas enfocado más si hay tráfico, y vayas diciendo, no lo puedo creer, esta historia es increíble, y empieces a escuchar detalles que hoy no vamos a poder hablar. Pero a lo que yo vaya a enseñar esta semana, escuchá los 10 capítulos, porque es una historia extraordinaria. Los escritores de Disney deberían leer más la Biblia. Y se sorprenderían porque descubrirían historias mucho más relevantes. Déjame recordarte que historias como la de Jazmín, Cenicienta, Bella o Blancanieves son historias que se inventaron para hacerte soñar. Pero historias como Esther, que están escritas en la Biblia, son historias que están ahí para hacerte creer. ¡Qué diferencia! La historia de Esther puede ser una historia actual. Y déjamela resumir antes de comenzar a indagar ciertos puntos en la historia de Esther. Su drama. Una niña judía, huérfana, viviendo en la máxima pobreza, que de una manera inesperada, asiste a un concurso de belleza. Y en ese concurso de belleza organizado por el rey, de una manera sorprendente, lo gana entre miles de doncellas y mujeres. Y no solamente ella es bendecida, porque ahora tiene los privilegios de ser la reina del palacio, sino que termina liberando a todo el pueblo judío que había sido sentenciado a la muerte. Una historia impresionante. Dios nos vuelve a sorprender con una historia que es sorprendente, pero porque de una vez por todas tenemos que convencernos que el que es sorprendente es Dios. Dios es el que hace que tu historia y cada historia que leemos en la Biblia se transforme en sorprendente. ¿Sabías que hay dos libros en la Biblia que tienen nombres de mujeres? Ruth y Esther. Y Esther tiene una particularidad y es muy diferente a los demás 66 libros de la Biblia, porque en ningún momento de los 10 capítulos vas a escuchar o leer la palabra Dios, ni vas a leer ninguna referencia a Dios, pero vas a encontrar huellas digitales de Dios por todos lados, porque en todo está Dios. Y una de las grandes preguntas que podrías hacerme es, ¿pero por qué permite Dios un libro que no se hable de él, siendo parte de un gran libro que se trata de él? Y déjame darte una primer respuesta. La razón, en realidad, es que hay momentos en la vida en que pareciera que Dios no está. Hay momentos en la vida donde parece que Dios desapareció. Hay momentos donde nos estamos preguntando, ¿pero dónde está? Me pedís en Jeremías 33 que clame y me prometés que vas a responder. Lo hice. ¿Y ahora qué? Hay momentos donde Dios, además de ser invisible, pareciera que se vuelve hasta inexistente. Y una de las mayores enseñanzas que vamos a encontrar en este libro de Esther es acerca de la providencia de Dios. Y necesito detenerme antes de empezar esta historia para que te vayas hoy uno de los puntos entendiendo acerca de la providencia de Dios. La providencia, digamos que es la actividad fiel. Decir conmigo, fiel. Quiere decir que no falla. Es fiel. De Dios a lo largo de la historia para proveer a su creación y cumplir su voluntad. Déjamelo decirte en otras palabras. Significa no solo que Dios tiene una visión previa de todas las cosas que te suceden y de las que suceden, sino que Dios suple a esa visión, supervisa esa visión y cuida esa visión con una determinación encima anticipada. Es como si Dios estuviese en segundo plano controlando el primer plano. Digamos en otras palabras que es Dios estando fuera de escena controlando la escena principal. Por eso, escúchame bien lo que te voy a decir. Mi confianza no debe estar solamente en lo que Dios hace, sino en su providencia. Porque si no voy a terminar confiando en lo que veo. Allá por marzo del año pasado, ¿te acordás? Allá hace lejos. Dios sabía lo que iba a pasar. No la agarró de sorpresa. Dios permitió todo lo que vos viviste. Y escuchá esto. Durante un año o más, muchos de los que estamos aquí fuimos afectados y en ese momento de dolor seguramente viviste el silencio de Dios y sentiste esta sensación. ¿Dónde está Dios? Ahora, déjame darte una explicación y en dónde está tu confianza en medio de esa sensación que tuviste. La providencia de Dios te asegura y me asegura que jamás, en ningún momento, aunque no lo sentiste, jamás Él perdió el control de la situación. Número uno. Número dos, que nunca sucedió algo que Él no sabía que iba a pasar. Y número tres, Él no está en el cielo preocupado por lo que nosotros estamos preocupados. Y esto, sacale una foto y hacé lo tuyo para que lo entiendas. Porque acá comienza a desprenderse por qué esta historia de Esther es grandiosa. Mientras que la soberanía de Dios se trata de lo que Dios permite que pase, la provisión de Dios se trata de cómo Dios hace que todo pase. La historia grandiosa de Esther está ahí escrita para nosotros, para vos, para mí, porque muchas veces nos va a pasar que en medio de circunstancias lógicas de dolor y de conflicto, no vamos a poder rastrear a Dios. ¿Dónde estás? Pero ahí es donde vamos a tener que confiar en su providencia. Escuchá esto. El hecho de que Dios parezca ausente jamás va a significar que Él no sigue estando al control de todo. Por eso tenemos que estudiar a esta mujer, porque su historia es grandiosa, porque ella vivió una historia grandiosa, porque jamás, en medio de todo lo que vivió, que ahora te lo voy a explicar, dudó acerca de la providencia ni de la soberanía de Dios. Ahora, ¿cómo comienza esta historia? Nos vamos a Esther, capítulo 1, versículo 1, lo vas a tener ahí. Andá leyéndolo, voy a intentar hacerlo más gráfico y narrativo posible para que te metas dentro de la historia. Y hay un rey llamado Asuero que reinó sobre 127 provincias, que se extendían desde la India hasta Kuz, y estableció su trono real, su trono, su palacio, la casa de gobierno, en una ciudadela o pequeña ciudad llamada Susa. En el tercer año de su mandato, el rey ofreció un banquete para su equipo íntimo, para su equipo cercano. Allí había funcionarios, servidores, jefes militares de Persia, Media, magistrados y los gobernadores de las 127 provincias. Ahora, déjame hacer una pausa aquí. Asuero era el monarca más poderoso de toda la tierra en ese momento. Y él gobernaba desde Susa a todo el imperio persa. Una cosa extraordinaria. Ahora, era el tercer año de su mandato. Ese tercer año en la línea de tiempo coincide con el año aproximadamente 483 a.C. ¿Y qué es lo que está sucediendo en ese año 483? Los judíos están exiliados y en cautivos en Babilonia porque han sido llevados para allí. Y Esther está allí. Ella es contemporánea de Esdras y de Nehemías. La diferencia de Esther, Esdras y Nehemías es que Nehemías y Esdras se van de ese cautiverio, y cada uno con asignaciones diferentes. Uno para levantar los muros, el otro para levantar el templo. Esther se quedó. Y se quedó con el remanente de todos los judíos exiliados que estaban en cautiverio. ¿Me entendés? Estoy en la introducción. Ahora, en esa época, para ese tiempo, en ese tipo de gobernación de los reyes, las fiestas eran vitales. Porque era una muestra de poderío, era una muestra de posición, y decirle, acá el que mando soy yo. Por eso este hombre hace una gran fiesta para su equipo, para recordarles todo el poder que tiene. Y el pequeño detalle es que en el versículo 4 aclara que esa fiesta duró 180 días. Interesante, ¿no? 6 meses de fiesta. ¿Te imaginas? En abril, ¿qué estás haciendo? Estoy de fiesta. Mayo, sigo de fiesta. Abril, esto se puso buenísimo. 6 meses. Yo no sé el país donde quedó, que quedaría quebrado, porque el imperio, ¿quién trabajaba? La cuestión es que el tipo preparó algo sorprendente para su equipo. Ahora, del versículo 4 al versículo 5, que es así, instantáneo, que pasaron 6 meses, el rey se acordó que tiene un pueblo. Entonces, en el versículo dice que después de los 6 meses, el rey ofreció otro banquete. Pero este fue cauteloso. 7 días nada más. Pero ahora era para todos los que vivían en la ciudadela de Susa. Y eran los que eran más importantes y los de menor importancia. Ahora, esta fue la fiesta. Esta fue la fiesta. Y después quiero que leas el versículo 6, 7, 8, 9, porque da detalles por qué fue la fiesta. Y déjamelo decírtelo rápidamente. Telas colgadas de diferentes colores y muy costosas en anillos de plata en todo el palacio, en columnas de mármol. Imagínatelo. Escuchá, mujer. Sofás, ni se te ocurra pedírselo a tu esposo. Esto es bíblico, esta es historia, ¿ok? Sofás de oro. Ájale. Oro. Y esos sofás en pisos de piedras preciosas. Nah. Y escucha esto. Y eran miles de invitados. Y había copas de oro. Y esas copas no eran compradas en serie, eran hechas de una forma artesanal y todas eran diferentes. Ahora, el detalle que hacía que esta fiesta fuera extravagante era lo que sigue: canilla libre de vino para todos. Esto era el detalle. ¿Por qué? Porque antes era muy cuidadoso ese tema, pero ahora, léanlo, está en la Biblia, no estoy inventando, el rey Asuero le dice a los meseros, denles a los invitados lo que quieran hasta que revienten. Hoy no hay límites. Ahora, esta es la fiesta, ¿no? Pero en el versículo 9 uno se saca de onda porque vemos que la reina Vasti, su esposa, por su parte, estamos hablando de la fiesta de su esposo, pero ella por su parte ofreció otro banquete para sus amigas. Y ese banquete fue en el palacio del rey Asuero. También estaban en el mismo palacio. Ahora, yo aprendí en Recomprometidos que si un matrimonio anda metido en fiestas separadas, algo está mal. Y al mismo tiempo, ¿dónde estás? Yo acá, y la estoy pasando hoy. No, algo estaba mal. En este matrimonio algo estaba sucediendo. No sabemos mucho de la reina Vasti, pero evidentemente tenía ideas independientes y no tenía miedo de oponerse a su esposo. Entonces, el séptimo día de esa fiesta de su esposo, sucede algo después de tomar mucho que nadie se la esperaba, porque el rey Asuero estaba alegre y le dice a los 7 eunucos que le servían ahí, en el versículo 11, que lleven a su presencia a la reina ceñida con la corona real, o sea, que la tenga puesta, a fin de exhibir, él la iba a mostrar, ¿no? Que todos vean la belleza ante los pueblos, los dignatarios, porque era muy hermosa. Y versículo 12, los eunucos fueron, le comunicaron la orden al rey y le dijeron, no quiere. Y esto enojó mucho al rey y se enchiló. Ahora, la cuestión es esto, imagínate esto. Vasti, amada esposa, quiero que vengas porque quiero mostrarte. Y Vasti, no, estoy en Entre Amigas y estoy fenomenal. Y se plantó, no quiero ir. Y el rey se pone. Entonces, cuando había una situación desconocida o había un asunto muy serio por resolver, el rey, para no quemarse las manos, llamaba a sus sabios. Y le decía, ok, necesito resolver una situación. Y esta es la pregunta. Mis queridos sabios, ¿qué se hace cuando una mujer no obedece a su esposa? Tranquilo, estoy hablando de la Biblia, no te estoy preguntando a vos ahora. Ok, estoy predicando. Aunque me llama la atención que 2000 años después nos seguimos haciendo la misma pregunta. Ok, sigo. Ok, ¿qué se hace cuando una mujer no obedece a su esposo? Claro, los sabios le responden. La reina Vasti no solo ha ofendido a su majestad, estoy en el versículo 16, sino también a todos nosotros y a todos los pueblos de todas las provincias del reino, porque todas las mujeres van a hacer lo mismo. ¿Y ahora quién las aguanta? Porque si ella lo hizo, no nos van a respetar. Entonces los sabios, que de sabios no tenían absolutamente nada, siguen dándole buenas ideas al rey. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se va a inscribir con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, y que Vasti, por ser desobediente y no someterse a su majestad, jamás vuelva a presentarse a su majestad y que el título de reina se lo otorgue a alguien más. Claro, así cuando el edicto, versículo 20, real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres nos van a respetar. Ájale. Claro, estos sabios siguieron craneando ideas, pasó el tiempo, se calmaron las aguas y le tiran una última idea brillante porque se querían sacar de encima a Vasti. Y le dicen en el capítulo 2, versículo 2, y se nos ocurrió otra idea. ¿Qué tal si buscamos jóvenes vírgenes para usted, rey? Y versículo 4, y que esa y la que usted elija reine en lugar de Vasti, la que más le guste. Esta propuesta le encantó al rey y ordenó que así hiciera. Así que se viene, para que entiendas el trasfondo de dónde viene el concurso Miss Universo. Porque se armó, por primera vez en la historia de la humanidad, la señorita Miss Persia. Ahora, sigo la introducción. Estamos con tiempo, ¿no? Ok. Porque tenés que entender la historia. Vamos a irnos con una aplicación, pero vos tenés que entender la dimensión y por qué fue grandiosa esta historia. justo en esta parte de la historia aparecen nuestros dos personajes que son los principales. Porque mientras están resolviendo los sabios con el rey todo este Miss Universo y Miss Persia, en la ciudadela de Susa, en la parte más pobre de la ciudad, en la parte más marginada de la ciudad, dice el versículo 5 del capítulo 2, que había un judío de la tribu de Benjamín que se llamaba Mardoqueo. Era hijo de Jair, hijo de Simí, hijo de Quis. Claro, Mardoqueo era un judío más de los que seguían y estaban exiliados en Persia. Ahora, evidentemente él era muy piadoso, era muy compasivo, porque su papel más importante con Esther fue cuidarla y fue ayudarla. Y eso lo encontramos en el versículo 7, porque Mardoqueo tenía una prima, dice, que se llamaba Hadasá, pero era conocida como Esther, a quien él la había criado porque ella era huérfana, porque ella había perdido a su papá y a su mamá, y ella era atractiva y sacaba todos los buitres, ¿no? ¡Fuera! Y la cuidaba porque ella era muy hermosa, y al morir sus padres, Mardoqueo la adopta como hija. Ahora, una vez más, sorprende cómo Dios escoge para una tarea grandiosa a alguien que aparentemente no califica. Esther, que significa estrella, y no sabía que ella, al transcurrir la historia, se iba a convertir en la estrella de la historia. Ella había perdido todo. Ella tuvo que haber llorado mucho la muerte de su padre y de su madre. Tuvo que haberse sentido en momentos desamparada. Y seguramente tuvo que haberse sentido sola, y ni siquiera con un propósito de Dios para su vida. Solamente a Dios se le puede ocurrir escoger a alguien así para hacer grandes cosas. No me digas que se te sentiste identificada con Esther. Marginada, sola, abandonada, tal vez en medio de un dolor, de una injusticia. Bueno, déjame recordarte algo. Él te diseñó. Él te pensó. Y antes de que nacieras. Y escúchame bien. Y Él cree tanto en tu exclusividad que cuando naciste rompió tu molde. Entonces sos único. ¿Y sabes por qué? Porque Él cree demasiado en vos, porque Él tiene un propósito para tu vida, porque tenés un propósito en esta tierra. Ahora crea que hoy salgas como Esther creyendo eso de Dios para tu vida. Así te sentiste exclusivo. Y gracias a Dios no hay nadie como vos, ni como yo. Sos único y sos el tesoro más grande del Señor. Ahora, el rey manda a llamar a todas las jóvenes y organiza entonces el desfile más extravagante de la historia. Y en esas jóvenes llega la invitación a Esther. Y Dios comienza. Esther, ¿hay alguien? ¿Por qué? Porque Dios golpea la puerta de las oportunidades en la vida de cada una de las personas que Él creó. Y ahora empezó a golpear la puerta de Esther. Esther. Y acá en este momento es donde la historia se vuelve grandiosa, no por lo que sucedió. Escúchame bien. Cuando Dios golpea tu vida, Esteban, estás ahí, y Esteban abre, algo sobrenatural, algo extraordinario va a pasar, pero no por lo que yo hago, sino porque Dios tomó el control de la historia y dijo, es por aquí. Entonces, no te sorprendas por lo que sucede. Lo sorprendente es que Esther, así con sus deficiencias, con sus carencias, con sus dolores, tuvo la capacidad de no dudar en lo sobrenatural de Dios y abrió la puerta. Ahí está lo grandioso. La historia se vuelve grandiosa porque ella tuvo la capacidad de discernir que el que golpeaba la puerta era Dios. Tu historia se vuelve grandiosa cuando aprendes, escucha bien, a diferenciar las buenas oportunidades a las oportunidades de Dios. Te tengo una mala noticia. Lo estás intentando. Está yéndote bien, se abrió una puerta, pero no todas las buenas oportunidades son las correctas. No todas las puertas abiertas están ahí para atravesarlas. Por eso, hasta acá voy a parar en la historia, y si te dejé picado, léelo. Porque después aparece Amán y aparece alguien que y quieren matar a Mardoqueo. Un espectacular, no te lo pierdas. Pero acá voy a parar porque quisiera darte tres consejos prácticos. Porque si te identificás como Esther, quiero que tengas herramientas para discernir la diferencia entre una buena oportunidad de una oportunidad de Dios. ¿Estás listo? Primero, ¿cómo detecto que una oportunidad es de Dios? Porque siempre una oportunidad de Dios se va a presentar en mi vida en medio de todos los conflictos y todos los obstáculos. A veces no sé por qué creemos que todo tiene que estar bien para que Dios nos lleve a lo que sigue. No, momento, ¿vas a servir? No, estoy arreglando cosas. No, estoy esperando sanar. Estoy esperando que pase esto. Ya, Señor, estoy esperando que jamás vas a tener paz, jamás vas a estar perfecto. Y más, lo que más te va a sorprender es que justo en el peor momento de tu vida, ahí Dios va a estar. Hola, ¿hay alguien? El problema es cómo te agarras esa invitación, porque Dios nunca invade, Dios invita. Esther era huérfana, no tenía padres, era pobre, era esclava y encima esclava en un país pagano. No tenía esperanza, no hay chance, no hay forma de salir adelante, simplemente sobrevivir. No tenía posibilidades de nada, no había futuro para su vida. Y en el peor momento de su vida, Esther, ¿estás ahí? Esther, ahora. El problema, normalmente, cuando Dios golpea la puerta de las oportunidades de nuestra vida, es que como nos enfocamos tanto en lo que nos está pasando o en lo que nos pasó, perdemos la capacidad de enfocarnos en lo que podría pasar. Entonces, Esteban, y ahí estoy yo. No, lo que pasa es que no puede ser. Siempre lo mismo, siempre con el trabajo lo mismo, siempre con mi familia lo mismo. Y ahí estoy, distraído, pensando y sufriendo. No puede ser, siempre me toca todo a mí. Esto es una desgracia, este mundo está peor. Y sí, obviamente que estamos en un mundo de aflicción. Entonces Dios está, Esteban, estás ahí. Entonces yo me quedo atorado en lo que me está pasando y me enfoco en lo que pasó en vez de desarrollar la capacidad de lo que podría pasar. Entendiendo lo que Dios hace en mi vida y lo que significa para mí, Él tiene el control de todo. Entonces, terminamos no abriendo la puerta de la oportunidad de Dios por resignación o por desánimo. Y te lo vuelvo a repetir. Yo no sé en qué momento pensaste que el viento iba a dejar de soplar en contra mientras caminabas hacia su futuro. Yo no sé en qué momento nos confundimos y pensamos que caminar hacia adelante y avanzar iba a suceder porque no iba a haber más tráfico. Como cristianos, no debemos olvidar que nuestra misión es mucho más grande que nuestro dolor. Como seguidores de Jesús, no podemos confundirnos y pensar, escucha esto, que mi deficiencia, que nuestras deficiencias deben detenernos todo para ser eficientes con Dios. Ahí está Dios, está golpeando hoy tu puerta, porque tiene algo para tu vida. Yo sé que tu matrimonio está mal, yo sé que tu familia, tus hijos, yo sé que tus finanzas, tu trabajo, lo perdiste, lo ganaste, yo sé, y Dios dice, hey, tengo una oportunidad para tu familia. ¿Estás ahí? Hey, tengo una oportunidad. Yo sé lo que estás pasando financieramente. Hay una oportunidad. ¿Estás ahí? Y el problema es que Dios está tocando y estamos distraídos o estamos haciendo mucho ruido. Y claro, ante tanto ruido no escuchamos su llamado. Mi matrimonio cada vez está peor, es que bla, bla, bla. Ruido. Mis finanzas se están derrumbando. No aguanto más. Entonces dice bla, bla, bla. Ruido. No aguanto más en esta angustia, no soporto el dolor. Mi vida no tiene sentido porque siempre bla, 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 ruido. Y Dios dice, hola, hay alguien, tengo una oportunidad. Hey, hay alguien ahí. Por eso, esta historia es grandiosa. Porque Esther escuchó los golpes en medio de toda su crisis. Te lo repito de nuevo, huérfana, marginada, esclava. ¿Qué más se le puede agregar? ¿Te imaginas? Esther, estás ahí. Y Esther dice, sí. Ahora, ella entendió algo. Lo que pasamos, las pruebas, los dolores, todo lo que, todo, pensá todos los conflictos que estás pasando, no solo constituyen un testimonio poderoso, sino que también puede ser el catalizador de sueños que nunca imaginamos que se harían realidad. ¿Quién dijo que el 2020 fue fácil? Claro que no. Fue difícil. Pero estamos en julio del 2021. Pasó. Y vos decidís si te quedás atorado en lo que pasó o ahora empezás a emocionarte con lo que podría pasar. Y el problema, hoy, julio de 2021, Dios está golpeando la puerta de una nueva oportunidad en tu vida. Ey, ¿estás? El problema, ¿cómo te agarra esta invitación? Porque a lo mejor seguís atorado en lo que pasó y Dios tiene algo nuevo. Además, Él lo prometió. Juan 16, yo les estoy diciendo todas estas cosas para que tengan, ¿qué? Paz. Y dice, y en este mundo van a afrontar aflicciones. Y dentro de esas aflicciones están las pandemias y todo lo que estás viviendo. Meté todo en la bolsa. Pero Él dice, pero tranquilos, anímense, porque yo he vencido. ¡Es promesa! Ahora, tengo que correr. Segundo lugar, segundo punto. Siempre una oportunidad de Dios va a llegar a través de alguien. El 99% de las veces que Dios esté golpeando la puerta de una oportunidad a tu vida, lo va a hacer a través de alguien. Pensá en dónde estás. Estás donde estás por alguien. Yo tengo el privilegio, el honor, para mí es maravilloso estar hoy aquí siendo parte de un equipo pastoral extraordinario, de una iglesia maravillosa, pero el que me invitó fue el pastor Ramón. Está loco. Porque me invitó. Y el problema es este. El diseño de esa oportunidad era de Dios, pero el delivery de esa invitación fue el pastor Ramón. Porque Dios diseña las oportunidades, pero necesita un delivery para que nos enteremos de las oportunidades de Dios. ¿Lo ves? El rey, acuérdate de esto, Esther es pobre, te lo vuelvo a repetir, es huérfana, está en la parte más descalificada de Susa, es esclava, y ahora le está llegando una oportunidad directamente del rey, y el rey no lo sabe, y él es el delivery de Dios. Porque Dios diseñó esa oportunidad. Y Mardoqueo es el que confirma el delivery para Esther. Ahora, ¿cómo pudo abrir la puerta a Esther? Porque no era fácil meterse en el palacio. No era fácil meterse en el harén del rey. Porque no se le venía fácil a Esther. Más ella viviendo con principios y con valores. Escucha esto, esto es fuerte. Porque para ella, para Esther, la alineación con Dios es mucho más importante que la asignación de Dios. A veces estamos esperando que Dios nos diga, ¿cuál es nuestro próximo trabajo? ¿Cuál va a ser mi esposa? ¿Cuál va a ser esto? ¿Dónde voy a hacer esto? ¿Dónde quiero esto? Que salgan los papeles, que salga esto. Eso es la asignación. Dios ya lo tiene designado. Pero estás priorizando en lo que va a pasar. Y Esther está proponiendo, ¿qué tal si tu prioridad es alinearte a Él? Porque alineándote, la asignación viene fácil. Esther conocía muy bien el corazón de Dios. Esther era alguien que vivía cada día como si Dios, ella vivía cada día como si Dios estuviera haciendo lo que ella siempre anhelaba. Escucha esto. Si no hay alineación al corazón de Dios, si no te alineas ni me alineo al corazón de Dios, no va a haber asignación. Más, la asignación está, no te vas a enterar de la asignación. Y esto, por ejemplo, el rey David lo tenía re claro. Por eso en el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. El hacer su voluntad, escucha esto, el caminar bajo su voluntad es lo que me va a llevar a escuchar a las personas correctas. Y me va a llevar a descubrir a través de ellas la nueva asignación de Dios para mi vida. Dios te va a rodear de personas que te están desafiando a crecer en tu vida espiritual. No la sueltes. Vos decís, ¿por qué insisten tanto en los grupos de vida? Porque es tu mayor tesoro. Porque en los grupos pequeños es cuando te conectás con alguien, pero ahí te va un agregado extra que a lo mejor no lo sabías. En ese grupo lo más probable es que esté el delivery de Dios para que te entere qué es lo que sigue en tu vida. Y el problema es que le creemos al mundo que dice solo podés y Dios no te diseñó para que estés solo y que descubras lo que Él tiene planeado estando solo. No te pensó así, no insistas más. Necesitas estar cerca de gente porque ahí va a estar la siguiente persona que te va a indicar qué es lo que sigue. Por último, y terminé. Siempre una oportunidad de Dios es mucho más grande que el que la recibe. Siempre. Por eso, Dios no te va a bendecir porque quiere bendecirte. Dios te bendice para que bendigas. Dios te da para que des. Dios no te promueve para que llegues a lo más alto de la cima. Dios te promueve para que lleves a las personas a lo más alto de la cima. Dios no te da influencia para que ahora hagas lo que quieras porque tenés influencia. Dios te da influencia para que seas un portavoz de su voz. Dios no te libera del pecado y te da vida eterna para que disfrutes esa libertad. No lo hizo para eso. Él te hizo libre para que lleves a otras personas a alcanzar esa libertad en Cristo. Dios no te libera para que disfrutes. Él lo hace para que liberes. Por eso, Él nos cogió a Esther para que sea reina y que disfrute de los privilegios de ser reina. Él escogió a Esther para que los judíos sean libres y no sean asesinados. Por eso, tenés que entender que no lo vas a descubrir esto. Y Esther no lo podría haber descubierto. Si ella no, Esther, ¿estás ahí? ¿Y si Esther se hubiera distraído con su realidad, con su desgracia, con sus dolores, con su abandono? ¿Quién hacía esto? Sin embargo, ella, alineando su corazón, creyendo en la soberanía y en la providencia de Dios, abrió la puerta. No sé si te diste cuenta, con esto terminé. Dios permitió que el rey Asuero tuviera fiestas. Estoy hablando de la soberanía de Dios. Dios permitió que Vastí se negara a acompañarla. Dios permitió que Esther perdiera a sus padres y Dios permitió que la adoptara su primo Mardoqueo. Y Dios permitió que Esther se presente en el concurso Miss Persia. Y Dios permitió que lo ganara y Dios permitió que Esther fuera reina. Y Dios permitió que ella librase de la muerte de todos los judíos. Y así Dios permitió que María tuviera a Jesús. Y encima sin estar casada. Y Dios permitió que Él escogiera a 12 discípulos. Y Dios permitió que con sus 12 discípulos predicara en todo Israel. Pero Dios permitió que uno de los 12 discípulos lo traicionase. Y Dios permitió que lo juzgasen injustamente. Y Dios permitió que lo lastimen, que lo escupan, que lo emullan. Y Dios permitió que lo cuelguen en una cruz. Y Dios permitió que muriera. Y Dios lo hizo resucitar para darnos vida eterna. Todo está diseñado. Providencia de Dios. Estás ahí, ¿qué vas a responder? ¿Vas a seguir distraído con lo que te pasó? Dios está, tengo una oportunidad. Dios está llamando a tu vida. Él siempre estuvo. Nosotros somos los que desaparecemos. Y la gran decisión hoy, yo no puedo resolver tu problema mañana. Porque el problema va a estar. Hoy la decisión es lo que has escuchado siempre del pastor Ramón, siempre de cada predicador. Si seguís priorizando la asignación, No la vas a encontrar. Puedes estar viviendo lo peor de tu vida y tu prioridad debe ser alinearte, porque alineándote al corazón de Dios, tu oído se vuelve sensible cuando Él dice: ¿estás ahí? Tengo ya una oportunidad para tu economía. Tengo una oportunidad para tu familia. Ya, ya lo tengo pensado. Ya está todo, la providencia y la soberanía. Ya está. Pero ahora toca nuestra decisión. Y la decisión es alinearte a Él y no seguir insistiendo en tu genialidad. No dándole vueltas a ver cómo le hago para sacar a todos adelante. Gracias por el esfuerzo, pero ya está todo pensado, ya está todo diseñado. A ver, ya Dios ya dice: hijo, pero si tan solo, hey, estás ahí. Pero claro, estamos distraídos. Dice: si me abrieses la puerta, acá estoy. Y yo tengo todo lo que, pero necesito que abras la puerta. Y hoy, esa es tu decisión. No te puedes ir de acá como entraste. Gracias por venir, gracias por ser fiel. Pero no vas a solucionar tu vida siendo fiel, sirviendo y viniendo una vez por semana. Es un poco más allá de eso, de cumplir. Es algo tan personal, es tan íntimo con el Señor. Es decir, necesito poner mi corazón alineado a Él. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy con ustedes. Cerra tus ojitos. Cerra tus ojos. No te distraigas. Escucha esto. No te distraigas. Él está. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? A lo mejor estás resignado. ¿Estás ahí? A lo mejor estás ya desanimado. ¿Para qué? Otra vez. Ya me paré 10 veces. ¿Estás ahí? Tengo una oportunidad que explicarte. Es parte de un plan y es para tu vida. Ahora te toca dar tu paso. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, ponete de pie. Y no me lo estás marcando a mí. Le estás diciendo: Señor, estaba equivocado y necesito alinearme a ti porque no aguanto más. Si esta es tu decisión, ponete de pie. Escúchame esto, no me puedo ir acá, porque hay algunos que van a decir: pero yo ni siquiera conozco al Señor y Él está. Hey, fulanito, ¿me dejas vivir en tu corazón? Hey, ¿pero cómo se hace para que Él viva en tu corazón? Simple, abrir la puerta del corazón es decirle: Señor, quiero que vivas conmigo, porque Él está dándote la oportunidad de la vida eterna. Él está dando la oportunidad de cambiar la historia, no de tu vida, de tus hijos, de tu descendencia, con una decisión. Estás ahí, te escogí, te diseñé, necesito contarte mi plan. Si esta es tu decisión, quiero que repitas conmigo, los que nunca lo hicieron. Cerrá tus ojos y ayúdeme. Señor Jesús, hoy escucho los golpes que me estás dando en la puerta de mi corazón. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy abro mi corazón a ti. Hoy quiero que vivas conmigo. Reconozco que soy débil, que soy pecador. Me arrepiento y creo que tú enviaste a Jesús a morir por mí. Quiero que te sientes y vivas. Y quiero tener una relación de amor contigo. Gracias, Jesús. Simple. Lo acabas de hacer. Y vos decís: ¿pero por qué hacen levantar la mano? Porque cuando uno toma una decisión, la familia, que es la iglesia de familias, te ayuda a caminar, a crecer en esa decisión. Solamente es por eso, no es exponerte. Entonces, me encantaría que pudiéramos darte un aplauso, bendecirte y celebrar y ayudarte si es que tomaste la decisión por primera vez. Levanta tu mano. Dios te bendiga ya, Dios te bendiga. Bueno, no te vayas de este lugar conectándote con alguien, porque ahora empieza el caminar y el recordarte lo que el Señor hizo en tu vida. Alineate al corazón de Dios, porque alineándote vas a descubrir cuál es la siguiente asignación que Él decidió para tu vida. Levanta tus manos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.